Tu radio,
tu música,
tu invierno compartido.
Radio Federal 101.5.
Invierno compartido. Compartido. Tu radio, tu música.
All right.
10 horas 46 minutos. Y nuevamente con ZZ Top y haciendo Lagrange. En este caso, nos vamos al móvil. Allí, como siempre, está Marcelo Tim Alonso. Tim, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Y yo adentro, bien. Afuera, nada, bien, por supuesto, lógico, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora está un poco mejor. Digo, no llueve, por lo menos. No es que esté lindo, pero ya no llueve, por
favor. Bueno, bueno. Es una buena noticia para todos aquellos que tienen que andar afuera, lógicamente, desde ya. Bueno, Tim, contanos, es el Día del Maestro. Bueno, vos sos profesor o maestro, en realidad es todo para mí lo mismo, ¿no? Es enseñanza, así que te felicito, que tengas un feliz día.
Gracias, claro, hoy es el Día del Maestro, el 11, el 17 el Día del Profesor, por eso el asueto escolar es hoy y se reúne a las dos fechas, ¿no? Al Día del Maestro, igualmente el 17 creo que cae domingo, pero si hubiera caído el día de semana... No era feriado porque es feriado hoy para el docente, digamos, por el maestro. Por eso vamos a hablar con Leticia López, que, bueno, tiene una carrera docente como en el ámbito de lo que es maestra primaria, muy interesante, escuelas rurales, bueno, también la tenemos como referente en su momento, como secretaria general de UET en su momento, así que, bueno, es una persona indicada para hablar de la vieja docencia, si se quiere, con todos estos cambios de paradigma que hubo a lo largo de tantos años. Así que hablamos con Leticia, buen día.
Muchas gracias, buen día. Muy bien y feliz de poder seguir disfrutando de este Día del Maestro.
Bueno, Leticia, recién decíamos, una carrera desde muchos años. ¿Cuántos años de actividad frente a alumnos?
La actividad frente a alumnos y como directora a la vez, porque en el campo eras directora y maestra, es 32, que me podría haber jubilado a los 30, que es lo justo, porque le regalás los años de aporte al gobierno. Pero no, 32 felices años, que los volvería a repetir.
¿Y en qué escuela? ¿O las que te acuerdas?
Bueno, escuelas... En las de Bolívar, en las urbanas, en todas menos las 51, porque nunca hubo suplencias. Pero mi primer suplencia fue en el campo, en la escuela 38, cerca de Ordoqui. Y de bastante tiempo, y yo tenía 19 años.
Esa particularidad que nos contabas, que tenías 19 años antes de salir al aire, nos contabas por qué se ejercía de tan temprano. ¿Querés contarle a los oyentes, a los televidentes, por qué tan jovencito se empezaba allá a desarrollar esta profesión?
Claro, nosotros estudiamos, la camada mía y muchas más, en el Jesús Sacramentado. En esa época te recibías, porque ahí era formación docente, y te recibías en quinto año. Dábamos prácticas antes de recibirnos en el mismo colegio y ya a los 18 estábamos recibidas de maestras. Entonces yo a los 19 pude empezar a trabajar. Por supuesto que no salíamos tan preparadas como pueden salir ahora los docentes del instituto. Dado esto que yo me recibí en el 66... Y en el 77 me volví a recibir de maestra, ya en el instituto.
Ya haciendo la carrera de magisterio.
Sí, hice 2 años en el instituto y tengo el segundo título de maestra, con mucho mejores notas, porque cuando era muy jovencita no estudiaba como cuando fui grande.
¿Y Leticia, heredaste esto de la docencia? ¿Te gustó a vos o a algún familiar también? ¿O le fuiste vos a la carrera por vocación?
Mi madre quiso ser docente y los padres no la mandaron nunca, que tenía todo para estudiar en Pehuajó. Vengo de una vieja familia de docentes de parte de mi mamá. Primos de Pehuajó, inspectores, profesores, viejos docentes, una directora en la escuela 2, en la época en que las docentes iban de vestido largo a trabajar, muy, muy antigua la época, y bueno, y a mí me gustaron siempre los chicos. Y yo me quería estudiar maestra de sordos. Y papá, ¿no?, decía que no me podía mandar a estudiar. Después descubrí que era mentira. No quería que me fuera de casa.
La única hija.
La única hija, y bueno, y la docencia fue para mí lo más, sigue siendo lo más, y seguiría siendo docente si me dejaran ir a trabajar un poquito. Yo quería ir de ayudante para a veces colaborar esos grupos tan numerosos, pero esa figura no existe, entonces no lo pude hacer nunca.
Bueno, y en escuela de campo, decías, en una época totalmente distinta a la de ahora, bueno, seguramente pasando agua, inundaciones, de todo un poco, ¿no?
Sí, en la época fue siempre igual. Llovió siempre, se inundaron los caminos, pero eso dependía del compromiso que vos tenías con los padres. Yo recuerdo, la que más recuerdo fue la última, la 57, la ex 140. Bueno, yo sabía que llovía o no llovía, los padres esperaban que fuera. Y vas por el camino, pasando por todas las casas, te ven, ahí va la maestra. Ahí va la maestra, no, sí. Y piqué un 147 y un Citroën, porque fui siempre a la escuela, lloviera o no lloviera. Me parecía que era el rato especial que pasábamos juntos. Era muy lindo trabajar con chicos de escuela rural. Además, en esa época ya nos habían dado una computadora. Entonces yo les enseñé para que fueran mis secretarios, hacían las notas del consejo escolar, pedidos, y les enseñé a servir la merienda cuando viniera la inspectora. Bueno, cosas que son necesarias para el hogar después, y también para que estuvieran actualizados. Lo pasamos muy, muy lindo. En todos los lugares donde trabajé lo pasé muy bien. Si vas con amor, recibís amor. Si respetás a los chicos te respetan.
Bueno, Leticia, algo comentaste al pasar. ¿Volverías a elegir la misma profesión?
Sí, y sigo siendo docente.
Sí, eso no
puedo.
No se pierde eso.
No se pierde. Yo creo que el que es docente por vocación no puede dejar de ser docente. Corrijo a los periodistas que hablan en televisión. Los corrijo desde acá, que no me escuchan, pero vivís corrigiendo gente que habla mal, que pronuncia mal, que no se le entiende lo que habla porque yo soy sorda. Y bueno, la gente tiene que saber vocalizar para que todos nos entendamos mejor.
Y además, digo, de estar en el salón tantos años, 32, decías, también estuviste como secretaria general. De otro lado, pero también con la docencia, digo, acá en la web.
Dos periodos de 4 años, 8 años, y fueron hermosos también. Medio difíciles, ustedes lo saben muy bien, porque eran épocas de mucho paro, de mucho problema, las paritarias, recuerdan que no se daban como pedíamos. Bueno, yo aconsejaba desde el corazón lo que más les convenía a las chicas, porque si vos sos sostén de hogar y te van a descontar después todos los días de paro, es muy difícil, es una situación muy, muy difícil. Es un compromiso muy grande y es muy lindo también. Aconsejar a las chicas que no se jubilen enseguida, que trabajen unos años más, porque cuanto más años trabajás, mejor vas a cobrar. Pero bueno, la mayoría se jubila cuando cumple los 50 y los 25 de servicio. Deben tener maridos que las apoyan muy bien.
No, también está bueno para darle la posibilidad a nuevas generaciones que puedan insertarse, a lo mejor.
Sí. Pero es que es importante hacer carrera en la docencia. Yo no te digo, no todos pueden llegar a ser inspector, pero sí secretario o director de tercera en una escuela rural, mejora mucho el sueldo, la jubilación. Esas cosas hay que saberlas también, porque no es solamente, bueno, den clases, hagan buen contacto con los chicos. No es eso lo único, porque vos tenés que vivir de tu sueldo y si recibís un poco más, pero hay que sacrificarse, no jubilarse tan joven si tienen toda una vida por delante. Yo todavía tengo ganas de trabajar.
Y bueno, Leticia, no sé si algo más, sino gracias y bueno, feliz día en nombre tuyo, que hicimos la nota, elegimos a alguien, a todos, por supuesto, a todos los docentes, a todos los maestros.
Les agradezco esto, haberme elegido, para mí es como, me siento como a Mirta Legrand. ya me conocen como soy. Les deseo a todos los docentes que amen a sus hijos, que son los alumnos, ¿no? Que los amen y que los entiendan, porque cada chico tiene una vida diferente. Y el gran paraguas que los cobija es la escuela. Porque no sabemos de dónde vienen, qué dramas traen encima. Podemos saber de algunos que son más comunicativos, que se acercan más al docente, y los equipos de psicología, ¿no? Pero a veces los chicos, el único hogar abrigadito que tienen es la escuela, el único lugar donde se olvidan de otro mundo, que es el de afuera. Así que sean docentes con todo el amor que tengan y atiéndanlos como sus hijos.
Gracias. Bien, José, ahí pasaba la palabra de Leticia López, hablando un poquito del Día del Maestro. En realidad se toma el mes de la educación, porque bueno, fue el Día de la Secretaria, el Día del Maestro, el Día del Profesor, el Día del Estudiante, también el 21 de septiembre, así que se toma como el mes de la educación. Bueno, quedamos con la última reflexión de Leticia, ¿no? Que a veces tan vapuleada la educación y demás, bueno, estar un poco más cerca de los chicos, que quizás a veces en la escuela tienen como un refugio, ¿no?
Sí, sin duda. Esperemos realmente de que... Porque, a ver, hay tareas que se hacen por vocación.
Sí.
Y esta es una de ellas.
Totalmente.
Entonces, lo mejor es indicar, mira, si no tenés vocación, hacete a un lado.
Claro.
Esto es así. Es así. Si no tenés vocación, hacete a un lado. Y si te des vocación, ejercela y hacela con fuerza y con ganas realmente, como corresponde, ¿no? Pero bueno, ha cambiado muchísimo.
Sí.
Ha cambiado muchísimo todo. ¿Eh?
Sí,
algunas cosas para bien y otras cosas para muy mal.
Sí,
no para mal, para muy mal. Pero bueno,
sí. Es
así. Bueno, Tim, ¿y qué pasa con los políticos? ¿Empezaron medio a moverse un poquito ya?
Y mirá, sí, empezó medio la semana pasada ya a moverse. Digamos, ya estamos en campaña porque para las generales son 50 días. Todo comenzó el 2 de septiembre. Bueno, ahora con el panorama un poco más claro, solamente 4 listas a nivel local para elegir intendentes, concejales y consejeros escolares. Entonces, bueno, se aclara un poco el panorama. Y con algunos ya cortocircuitos, pero no entre candidatos de diferentes espacios, sino entre los candidatos que uno entendía que eran del mismo espacio. Y bueno, Pacho salió con una carta diciendo que no iba a apoyar a Morán. Bueno, generó cierto revuelo. Morán como que cuestionó, no tanto a Pacho, pero bueno, no, obviamente no le dio mucha trascendencia, pero sí salió así como que están embarrando la cancha, cuestionó a la lista de Milei que fue armada por cierto sector. Bueno, la gente de Milei salió a atacarlo a Morán diciendo que Morán es la casta, medio como confuso, o por lo menos ciertas cuestiones que complican un poco la campaña, ¿no? Pero bueno, dentro de la lógica también, ¿no? Que vamos a vivir de cara al 22 de octubre, ¿no? Así que nada raro, pero bueno, empezó un poquito picada, te diría, la campaña.
Sí, porque realmente a mí me sorprendió lo de César Pacho, me sorprendió.
Sí.
O sea, el decir que él no va a trabajar para nadie.
Claro.
Pero aparte, viste que después explicó, o sea, él dijo porque me trataron mal de en ese sector.
Sí. Cuestionó eso, que él no quería estar en un espacio donde él se sintió tratado mal, pero él lo toma así, porque bueno, en un momento, William Esquina, que era el primer candidato precandidato a concejal en la lista de César, que lo vio en una mesa de trabajo con Juan Carlos Molani y otros integrantes de otros espacios, pero por eso Pacho dijo: yo, igual que los que votaron, que vote el mejor candidato, pero el que quiere estar ahí o colaborar puede hacerlo, ¿no? Por supuesto, es una decisión que tampoco podés imponer, decir, bueno, todos nosotros nos quedamos acá, todos los que nos votaron a nosotros voten a otro.
No.
Habrá
no,
que ver si eso se refleja realmente en las urnas, como también, ¿no? Todos están queriendo los votos de la lista de Patricio Saín.
Claro,
¿no?
Claro.
Hay que ver si esos votos se mantienen ahí con el arrastre que pueden llegar a tener Milei, que todos dicen que sigue creciendo a nivel nacional. Posiblemente hay algún escape hacia la lista de Juan Carlos Morán o de Marcos Pizano, ¿no? Uh-huh. Por eso también a veces hablan de ese sector tratando de sumar esos votos, que en una elección que entiendo yo va a ser muy, pero muy polarizada entre Juan Carlos Morán y Marcos Pizano, son votos que valen doble, me parece.
Sí, y yo creo, aparte de esto, que a Juan Carlos Morán no lo benefició en nada el que entre en la lista del solo.
No, tal cual.
No hay nadie, o sea, no hay ningún concejal, digamos, candidato a concejal de otra lista que no sea la de Juan Carlos Morán, porque fue el único que superó el 25% de los votos. El resto quedó todo afuera.
Exactamente, sí. Se sabía que era difícil, a lo sumo uno, es decir, otro sector podía sumarse, porque habiendo cinco listas es muy difícil, ¿no? Pero bueno. Le faltó muy poquitos votos a Mezquida, justamente para mezclarse en la lista de concejales.
Claro, que es de César Pacho.
Claro, el sector de César, que salió segundo. Pero es cierto, entiendo, por lo menos había un comentario, un rumor de que para tratar de sumar esos espacios, ofrecerle ciertos lugares en el Ejecutivo, pero bueno,
concreto. Esa es la lógica. No tenga problema, vos ser el director de Vialidad. No tenga problema, vos ser el director de, qué sé yo, de que lo que sea. Vos vas a ser el secretario de Salud. Eso me parece que se lo ofreció a Salamanco, la Secretaría de Salud. Pero el tema, claro, viste, parole, decía la italiana. ¿Te acordás de la canción esa? Parole. Y bueno, son palabras. O sea, una cosa son palabras y otra cosa son hechos, como el haber estado en la lista y decir, bueno, esta es la lista y estoy yo ahí adentro. Claro. Son dos cosas diferentes. Pero bueno,
totalmente.
Ahí ya va en creer o no creer, ¿no?
Sí, igual después, viste, que está bien, vos podés convocar a Marcelo Salamanco, también es otro de los que se lo ve en las fotos, en las reuniones de trabajo del grupo ampliado y demás. Después están los votos de la gente,
claro,
¿no?
Claro,
por más que digo lo de Marcelo al azar, digo, pero o lo mismo de César.
Sí, porque por ahí dentro del espacio me gustaba César, ponele, ¿no? Y no me gustaba Salamanco, o no me gustaba, qué sé yo, Morano, no me gustaba Nicolás Morano, no me gustaba, y el único que me gustaba era César Pacho. Ahora César Pacho no está, ¿qué hago? No sé, o Nicolás Morán no está, ¿qué hago? Es complejo, no es tan sencillo el tema.
No, yo igualmente creo lo que te decía, ¿no? Yo creo que va a ser muy polarizado entre las dos fuerzas mayoritarias, desde siempre, digamos,
sí,
de Bolívar.
Sí,
creo que va a ser una definición muy, muy justita, me parece.
Sí, a mí me parece exactamente lo mismo. Y aparte que todos se pusieron la campaña al hombro, empezaron a meterle ahora ya.
Sí, ya ahora ya no nos queda mucho, un mes y algo, y realmente se pasa rápido.
Exactamente. Bueno, ¿algo más?
No, pero nada más, una lluvia algo dispar, Jorge, acá cerca de 11 milímetros, nos decían, en algunos sectores de la ciudad.
Ajá.
En Urdampiceta, 28.
Ah, mira.
Un poquito más que acá, pero no era un... Habéis esperado un poquito más, quizás tengamos algún otro golpe de agua, pero viene bien igual, por supuesto, ¿no?
Sí, de ya. Mirá, yo te digo, hasta las 7 de la mañana eran 2 milímetros nada más lo que había caído en Bolívar.
Claro, lo que pasa que viste que después
vino el golpe de agua fuerte, claro.
Claro, cerca de un ratito antes de las 9, se regaló un aguacero bastante importante, que fue cortito. Ahora hay una llovizna nuevamente, pero muy finita, pero quizás ese aguacero marcó estos 8 o 10 milímetros más, ¿no? Que...
Exacto, exactamente. Bueno, Tim, no, nos encontramos en el día de mañana.
Dale, Jorge, hasta mañana, un abrazo.
Abrazo. Nuestro móvil, Marcelo Tinalón.